En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Iacosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este nuevo tiempo después de estos días intensos de rocío que hemos vivido y después de el impulso que nos da siempre Pentecostés, el Espíritu Santo. Empezamos con las noticias, como siempre, Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara.
Una breve crónica rociera.
Pues sí, el pasado sábado 8 de junio se cumplieron exactamente 100 años de la coronación de Nuestra Señora del Rocío. Nuestro obispo José Vilaplana procedió a la apertura de la Puerta Santa que daba inicio al año mariano jubilar del Rocío, la puerta es signo de la misericordia de Dios Padre que nos acoge siempre. Dejemos abrazar por él, expresó el obispo. El momento central de esta romería es la misa de la solemnidad de Pentecostés, en la que nuestro obispo hizo una llamada a la santidad. Así seremos para la Virgen la mejor corona, dijo durante su homilía. Y por otro lado, los almonteños saltaron la reja a las 3 menos 10 de la madrugada del pasado lunes, iniciándose así la procesión de la Virgen, que duró hasta las 12 y media del mediodía. Y por delante nos queda un año intenso que seguro nos deparará muchísimas emociones.
Seguro que sí. Festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
El monasterio de las Hermanas Oblatas de Huelva, que acogió este pasado jueves 13 de junio la celebración de la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, con la Eucaristía que presidió nuestro obispo José Vilaplana y que fue concelebrada por gran parte del clero diocesano. Como es tradición, los presbíteros y diáconos se unieron a las hermanas que celebraban su fiesta principal.
Si no me equivoco, el próximo domingo Iglesia Noticia estará en el monasterio de las Hermanas Oblatas.
Exacto, por ese doble motivo de la festividad de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, pero también porque es el día de las contemplativas, la jornada pro orantibus.
Bien, os escucharemos entonces. Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos una cita mañana sábado. El seminario ha convocado una marcha vocacional. Comenzará a las 9:30 de la mañana en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Lepe, ante la imagen de la Virgen de la Bella, e irán acompañados por nuestro obispo, José Vilaplana. De todo ello nos va a dar detalles uno de nuestros seminaristas, lepero, por cierto, también, Juan José Feria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Una marcha por las vocaciones. ¿Qué es eso y cómo se va a desarrollar?
Pues mira, todos los años el seminario, siempre en compañía del señor obispo, va a algún punto de la diócesis, ¿no?, algún santuario mariano, para pedirle a la Virgen por las vocaciones, ¿no? Siempre partimos de algún pueblo y vamos para rezar a la Virgen pidiéndole para que ella abra el corazón de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no?, para que respondan a la llamada del Señor, ¿no?, a esa llamada a entregarse a Él y especialmente a entregarse al sacerdocio, ¿no?
De alguna manera, la oración por las vocaciones es la excusa para pasar una maravillosa jornada también de convivencia, porque es también en el tú a tú donde surge también muchas veces la inquietud.
Efectivamente, pues porque comenzamos en la parroquia, en este caso, ¿no?, de Santo Domingo de Guzmán, ¿no?, en otros casos, pues en otras parroquias, ¿no?, y vamos hacia un santuario, ¿no?, y allí tenemos una pequeña oración inicial, ¿no?, donde también el obispo siempre nos dirige unas palabras, ¿no?, alentadoras y con ánimos, ¿no?, de realizar la marcha, como llamamos nosotros, ¿no?, la marcha vocacional, y después durante el camino, el recorrido hacia el santuario, la ermita hacia la que nos dirigimos, pues aparte de rezar, pues también tenemos nuestro rato de charlar, de hablar, de comentar, y pues es una ocasión propicia para que haya personas que se abran, ¿no?, y algunas cuentan inquietudes muy interesantes.
Sí, además interesante, supongo, también para vosotros, ¿no?, que de alguna manera ya habéis definido vuestra vocación. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada?
Pues mira, una vez hayamos llegado a Lepe, ¿no?, y nos hayamos reunido allí en la parroquia, tendremos una oración ante la Virgen y, como he dicho antes, pues el obispo nos dirigirá unas palabras, ¿no?, para comenzar la marcha. Una vez ya nos haya dirigido las palabras el señor obispo y nos hayamos encomendado a la Virgen, en este caso, como la Virgen está en Lepe, pues peregrinamos al santuario donde ella, digamos, está en romería, ¿no?, la imagen, ¿no? Pues nos dirigiremos hacia la ermita del Terrón, en este caso, rezaremos el rosario por las vocaciones, acompañado un poco con textos de la nueva exhortación del Papa Francisco a los jóvenes, y durante el camino, pues también, como he dicho, charlaremos, hablaremos, contaremos inquietudes, nos acompañarán jóvenes también de la parroquia. Y una vez llegada a la ermita del Terrón, celebraremos la misa y después tendremos una comida allí, ¿no?, en la Casa Hermandad de la Bella, que se ha ofrecido, ¿no?, para pues para acogernos con un ágape, para que podamos compartir ese día y que sea también un día de fiesta, un día de alegría y un día de, pues eso, de confianza en el Señor para pedir por las vocaciones, ¿no?
Será una jornada preciosa para la que se recomienda ropa cómoda, gorritas, el sol pega, ¿no?
Efectivamente, y además en esta fecha el sol ya está dando fuerte, de ahí que también sea algo más temprano que otros años, ¿no? Que hayamos quedado a las 9:30.
Bueno, las previsiones creo que apuntan a que va a ser algo más fresquito, pero como eso nunca se sabe del todo, pues no está de más llevar esa gorra en la mochila. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Hasta pronto, Saray.
Ya está aquí preparado Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía resuena el eco de los cohetes en la retina las imágenes de la pasada romería del Rocío. A los rocieros les queda trabajo limpiando y recogiendo lo que fue y vino a la aldea. A los trabajadores de los servicios de limpieza también para recoger las toneladas de basura que genera una masa tan ingente de personas. Desgraciadamente los caminos son testigos de que nos queda aún para llegar a dejar la naturaleza al menos como la encontramos. En fin, nos queda el librillo de la experiencia de fe de estos días y el rastro de la vanidad y la juerga, ¿para qué disimularlo? Pero como no soy capaz de decir nada constructivo sobre el particular ahora mismo, me permitirán que me vaya por los cerros de Úbeda un ratito. Alguien colocaba en una red social un poema muy conocido de Jorge Luis Borges, uno que dice lo siguiente: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz, cumplida no fue su juventud, su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simetrías simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. ¿No les parece estremecedor? Resulta inquietante esa llamada a repasar la propia vida desde la perspectiva de la búsqueda de la eudaimonía como horizonte deseado y definitivo. Pero luego alguien le colocó como comentario este otro poema de un asturiano, Jorge Espina, que ofrece un interesante y brutal contrapunto. Diría que nos pone los pies en la tierra. Se llama Padre. Padre no ha leído nunca a Joyce, ni a Flannery O'Connor. Padre no ha leído nunca a Carver. Padre trabaja de sol a sol, como una bestia de carga. A padre no le gusta Beethoven, sufre de los hombros. No le gustan Mozart, Telemann o Mahler. No soporta el dolor de espalda. Padre trae el pan a casa y no tiene tiempo para mariconadas. Padre no distingue el Art Nouveau del dadaísmo y no conoce el pensamiento de Kierkegaard o de Engels. Cuando el cielo está nublado, a padre le aplasta el peso de su sombra. 40 años para comprender y admirar a padre, a mi padre, que trabaja de sol a sol. Mucho leer para no saber nada. Y finalmente alguien que firma como Coronel Paquez nos narraba esta historia con la que hoy quiero dejarles. No en vano ayer celebramos Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Paseaba ayer por la noche en Lourdes por la calle que baja del Vía Crucis. Unas farolas tristes iluminan a una figura oscura que sube hacia mí con andar cansado y tambaleante. Al acercarse veo que es un sacerdote. Fuma de esa forma que conozco, cuando vas pasado de alcohol. Le miro y descubro un rostro de dudosa catadura, una mezcla de tristeza y desesperación aceptadas. Me giro para ver cómo asciende por la calle en cuesta. Un señor de unos 70 años que venía tras de mí hace lo mismo y acelera el paso hasta alcanzar al cura triste. Le pide algo. Veo al sacerdote erguirse y posar su mano en el hombro del viejo. Levanta la derecha y lentamente le hace la señal de la cruz en la frente. Acabada la bendición, el cura vuelve a su ascenso tambaleante y el hombre llega hasta mí de nuevo. Nos cruzamos una mirada fugaz y una sonrisa. Sigue su camino y yo, más lento, pienso que aquel buen samaritano en la noche oscura de Lourdes había devuelto la dignidad al ministro del Señor. El sacerdote lo fue a pesar de su abatimiento y quiero creer que aquella bendición fue una de las más divinas de su vida. Amén. Iba a terminar diciendo algo políticamente incorrecto, pero mejor lo dejo aquí. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué me cuentas? Preparando muchas cositas en Caritas, programando y haciendo balance.
Pues sí, la verdad que estos dos días han sido tremendos para nosotros, de mucho trabajo, pero bueno, es un momento, como tú has dicho, de evaluación del año que hemos terminado, entonces nos sirve pues para compartir, para escuchar al otro, es un momento de trabajo muy bonito y que nos ayuda sobre todo a mejorar. Y después también tenemos otro momento que es la programación para el año que viene. Detectamos lo que hemos hecho el año anterior e intentamos incluir más actividades o hacerlo de otra manera, en fin, un poco evaluarnos, ¿no?
Dame algún titular, algo del balance de este último año.
Pues la verdad que estamos también poniendo mucho el foco en los proyectos de infancia, de mayores, el seguimiento familiar está siendo un trabajo que se hace con las familias que va más allá de la ayuda momentánea, ¿no? Y la verdad que eso es bastante bueno. Se tiene un control de esas familias a las que atendemos, se las sigue y va más allá, ¿no? De esa ayuda puntual.
Supongo que también ese balance tiene mucho que ver con los datos que has estado recogiendo durante muchos meses de lo que conforma sí. La memoria de Cáritas, que será presentada ya la semana que viene, Peña.
Sí, la verdad que ha sido un duro trabajo, pero que gracias a esos 75 equipos parroquiales que nos han dado los datos, un trabajo en comunión entre todos que como has dicho, ya la semana que viene presentamos los datos, son datos que ya analizaremos, muy interesantes y que dejan claro bueno el trabajo que Cáritas sigue realizando en la ciudad y en toda la provincia.
Solamente te voy a preguntar una cosita más, brevemente, ¿estos datos más o menos están en la línea de lo de años anteriores o hay algo diferente?
No, van en la línea y se ve el trabajo que, como te he dicho antes, con el seguimiento familiar, te lo he querido un poquito dejar claro. Vale. Sí, avanzar un poquito porque se ve ese trabajo que Cáritas está haciendo con las personas y cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las atenciones, ¿no? Que el año pasado subieron respecto al año anterior, pues este año también vuelve a pasar, ¿no? Porque se ve un trabajo continuado con familia.
Pues muy bien, Peña, te esperamos la semana que viene de nuevo. Muchísimas gracias,
sí,
como siempre.
Nos vemos allí.
Gracias.
Venga, Sara, ahí. Hasta luego.
En otras ocasiones hemos hablado de la pastoral de la salud, pero tiene tantas perspectivas, tantas caras, que hoy nos ha parecido ineludible hablar de una de ellas. Concretamente estamos con el sacerdote y capellán del Hospital Vázquez Díaz de la capital, Juan Manuel Arija. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar contigo, Juan Manuel, de la capellanía, de concretamente el Hospital Vázquez Díaz, con las peculiaridades de este centro sanitario. Recientemente habéis sacado la memoria de todo lo que habéis hecho durante el último curso y me ha parecido una buena oportunidad esta de los datos para acercarnos a ese camino hacia la humanización de la salud que desarrolláis concretamente, como decimos, en el Hospital Vázquez Díaz. En primer lugar, ¿quiénes sois?
Pues en el Hospital Vázquez Díaz, el servicio de capellanía, somos pues una religiosa que se llama Ana y yo, en este caso que soy Juanma, y los dos estamos llevando a cabo este servicio de acompañamiento en la espiritualidad y en la humanización, no solamente hacia los pacientes, sino también los familiares y a todo el personal que se mueve dentro de este mundillo, ¿no? Formamos parte de una familia un poquito más amplia, que son los capellanes, las capellanías de los hospitales que están aquí trabajando y presentes en la diócesis de Huelva. Está el Hospital Infanta Elena, está el Hospital Comarcal de Río Tinto, está el Juan Ramón Jiménez y, bueno, estamos nosotros también, ¿no? Y formamos un equipo de trabajo, cada quien en su centro hospitalario, con las características propias de identidad que tiene cada centro, ¿no? El Vázquez Díaz, pues, tiene las suyas, que son muy características.
Entre ellas conocemos, por ejemplo, salud mental, paliativos, es decir, son situaciones, digamos, cuando hablo de peculiaridad del Hospital Vázquez Díaz, es porque en múltiples ocasiones son situaciones más extremas, si cabe decirlo de alguna manera.
Hombre, en sí, toda enfermedad es ya pues una situación de vulnerabilidad, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad, porque te sientes vulnerable y más cuando te ponen ya un pijama, te ponen en una cama y tú dices, estoy completamente en manos de otros, soy pobre de repente, ¿no? Porque por mucho que uno tenga o no tenga, esa pobreza de la enfermedad existe y se da, ¿no? el Vázquez Díaz, bueno, pues tiene unas situaciones un poco más características, más peculiares, que, bueno, pues dentro de lo que es la zona de paliativos, pues todo lo que la enfermedad supone en los últimos momentos, ¿no?, de la vida. Luego están los pacientes crónicos, que suelen ser ya personas mayores, están en la tercera planta, y que, pues también por las enfermedades que tienen, pues son enfermedades largas, son enfermedades que van, que vienen, y que van generando en el enfermo pues una debilidad cada vez mayor, ¿no? Por la edad, por la enfermedad, por la fragilidad, ¿no? Nosotros estamos ahí integrados en este mundo, que es un mundo, pues alguno dice, pues qué duro. Pues sí, es un poco duro, evidentemente, el compartir este tramo de vida con las personas, ¿no? Por las situaciones que se dan. Pero tiene una belleza impresionante, porque es donde creo que más se valora la vida y donde más se busca el sentido de cercanía, el sentido común, el diálogo, la mirada, el apretón de manos, el qué tal estás, estamos contigo. O sea, hay tantos gestos y hay muchos silencios que con la mirada lo dicen todo. Entonces, es un hospital que creo que tiene un nivel, o por lo menos tiene esa posibilidad de nivel de humanización enorme, porque se respira la vida, aun en situaciones pues muy delicadas, ¿no?
Hemos comenzado esta conversación, Juanma, hablando de que habéis sacado a la luz esa memoria de lo que ha sido el curso. Permíteme que en este caso los datos sean un pretexto para hablar de lo que hacéis, las diferentes acciones que desarrolláis en el día a día.
Sí, o sea, y en la memoria pues hay dimensiones, pues la sacramental, hay la dimensión del diálogo personal, cuantificamos cuántos pacientes y cuántos pacientes visitamos, hay un área de coordinación, un área de formación, los apoyos puntuales a pacientes que, por ejemplo, el hospital nuestro hacemos, como son el dar desayunos o el dar comidas o el afeitar o el cortar el pelo en un momento dado, o cortar las uñas. Que puede decir, bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera. Pues sí, si hubiese personal, si hubiese más gente, si tuviésemos tiempo. Pero cuando el personal también está un poquito esquilmado, que es así, y cuando las prisas te llevan a más prisas, se pierde la posibilidad de estar con el paciente que normalmente está solo, que necesita escucha, que necesita migar bien sus galletas en el desayuno, que necesita poner bien su pastilla para que desayune con tranquilidad. Porque cuando hay prisa, no hay sosiego. Y los pacientes tienen que tener sosiego, el que necesiten. Y en ese sentido, como nosotros estamos a disposición, pues ahí estamos, ¿no? También para estas cosas. Y bueno, el personal evidentemente está saturado, pero es un personal muy bueno, es un personal que está haciendo muy bien su trabajo, pero que pues es escaso, como ya se ha leído, se ha manifestado en diversas ocasiones a niveles de medios públicos, ¿no? Y luego, pues, visitamos también a los pacientes que están, los alumnos de la quinta planta, que son los chavales que están en el área de salud mental y que están allí, pues, haciendo sus terapias, siguiendo sus estudios. Y siempre, pues, hay un trato con ellos muy, muy sereno, muy alegre. Y solemos ir, pues, una o dos veces por semana.
Estamos hablando de esas relaciones humanas y, además, tan sinceras que se establecen en esas situaciones, como hablábamos de alguna manera, un poco al límite. Y que se dan en el Hospital Vázquez Díaz como en otros centros hospitalarios. Pero sí me gustaría que comentáramos y ahondáramos un poquito más en esto.
Pues la humanización yo creo que es el hilo que cruza todos los ejes de atención a los pacientes y de relación interna. Ese hilo a veces se nota más, a veces se nota menos, pero eso pasa como en todas las familias, entiendo yo, ¿no? Y todas las relaciones humanas. Pero nunca se nos puede pasar por alto de que ese hilo no lo podemos perder y que ese hilo lo tenemos que llevar muy bien visible y muy bien en la mano, porque si yo suelto el hilo ya no tiene razón de ser mi presencia ni la de los profesionales ni de la de nadie, porque la humanización en un servicio de atención a unos pacientes es el primer orden que tiene que tener en la escala de valores para a partir de ahí, como en cascada, hacer el resto. Si falla esa parte de humanidad, el paciente se convierte en un número, en un objeto, en una fracción o en una estadística. Pero el paciente tiene historia, tiene una realidad, tiene sentimientos. Entonces, nosotros intentamos, a través de nuestra presencia, pues una vez nos saldrá más o menos bien, pero intentamos dar ese toque natural, que tiene que ser natural, de cercanía, del cómo estás, del escuchar, del sentarse, y a veces del llorar con, porque también se llora en una situación de esta, y es así, ¿no? Y nos alegramos con las alegrías y nos entristecemos con las tristezas. Y también cuando hay momentos de oración y cuando esa oración a lo mejor sale un poquito fuera de los cánones, ¿no? Y damos ese aire, o se da ese aire de cercanía, de serenidad, de compartir, pues la oración se siente más, se vive mejor y alcanza más el alma. Nuestra situación, nuestra vivencia y nuestro recorrido también este año, pues ha ido en esa línea. Simplemente dejar que la vida fluya, que el corazón diga y que la mente se deje también influir por esa vida y por ese corazón, que con esa espiritualidad que también intentamos pues compartir, haga que la experiencia no sea un sueño, sino que sea una realidad que al mismo tiempo a nosotros mismos nos ayuda a crecer. Por eso la experiencia del Vázquez Díaz, para mí, por ejemplo, es una experiencia de crecimiento permanente, porque es un encuentro permanente en el que metes la pata muchas veces, pero otras veces llegas a casa con esa satisfacción de haber podido arrancar en algunas personas que estaban muy tristes una sonrisa, o un diálogo que no se esperaba, o un apretón de manos que no había dado antes a nadie. Tantas situaciones muy minuciosas que dices, bueno, pues vaya, pues son importantes, ¿no? Importantes para quien está a punto de morir, para quien sabe reconducir su vida en el último momento. Y bueno, pues hay muchas cosas. Y creo que merece la pena. Entonces, desde nuestra vivencia y desde la formación del clero, también esta parte tiene que estar presente, muy presente. Los enfermos no son solamente esa pastoral, a lo mejor un poco cenicienta, ¿no?, en las pastorales. Es una pastoral muy delicada, que requiere muchísima atención, muchísima sensibilidad, y eso hay que hacerlo crecer, claro que sí. Y así que yo estoy muy contento, estamos muy contentos como equipo de trabajo y apostamos por esto. Y el personal del centro, pues hay un buen ambiente, hemos encajado muy bien, nos consultamos unos con otros, los casos y eso, y hay un ambiente muy, muy bonito que vale la pena continuar, hacer crecer y bueno, pues ahí estamos.
¿Y qué hace posible que esa tarea se lleve a cabo tan importante? Quiero aprovechar que estás aquí, Juanma, para felicitar a la Pastoral de la Salud, ese trabajo tan importante que hemos venido describiendo en los últimos minutos y que desarrolláis en el Hospital Vázquez Díaz, también al enorme equipo médico y de profesionales que me consta que hay allí, por hacer posible, en definitiva, todo lo que todos buscamos y queremos en esos momentos de fragilidad y de vulnerabilidad, que como bien dices, pues a todos en algún momento nos toca. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Vamos ya con las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Mira, te comento que este próximo domingo, día 16, Solemnidad de la Santísima Trinidad de la Iglesia, lo dedica a la jornada Pro Orantibus. En un doble contexto, la jornada Pro Orantibus y los ecos jubilares de los 400 años de presencia carmelita en Villalba del Alcor se celebran mañana a las 8 de la tarde en la Iglesia Conventual de San Juan Bautista de la localidad villalbera. Una doble actividad, una conferencia-concierto a cargo de Manuel Jesús Carrasco Terriza, doctor en Historia del Arte y en Teología, y canciller secretario de la diócesis, recorriendo la Villalba más monumental. Al término de la conferencia, Gares Dúo ofrecerá un concierto de música de cámara bajo el título Nuevos Timbres. Y también te comento, por otro lado, que en el Gran Teatro de Huelva acogerá un concierto de corales a beneficio de la Hospitalidad de Lourdes de nuestra diócesis, que se celebrará la noche del próximo día 18 de junio a las 9. Y además, anoten en sus agendas la celebración del Corpus Christi en la localidad serrana de Cumbres Mayores este próximo jueves, y que en esta ocasión nuestro obispo portará la Santa Custodia. La misa presidida por don José será a las 12 del mediodía.
Muy bien, muchas gracias, Pablo, que ha estado también en el control de este programa, que ahora termina. Ahora sí, les esperamos una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Pasen un feliz fin de semana.